En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 2 de diciembre de 2020. Si se cumplen las previsiones, más o menos a esta hora, está comenzando el Comité Interregional, Interterritorial, por decirlo bien, que reúne al ministro de Sanidad y a los consejeros de Salud de las comunidades autónomas. Así que espero que dentro de poco conozcamos en qué condiciones vamos a poder afrontar la Navidad, que es una de las cuestiones que yo creo que más nos preocupan a todos los ciudadanos. Se saben algunas cosas y ahora dentro de unos minutitos se las explicaremos a expensas, naturalmente, de que luego queden ratificadas en esa reunión que, si ha sido puntual, ha empezado hace un par de minutos. Pero, mientras tanto, en lo que es el recorrido, digamos, convencional para las noticias más destacadas de este martes, nos volvemos a encontrar con un gobierno que tiene un ansia desaforada por controlar el Poder Judicial, por controlar a los jueces. Y yo creo que ese es el objetivo que se ha marcado de una manera muy clara. Ya habíamos visto en días anteriores cómo la parte comunista del gobierno, la parte podemita, estaba insistiendo mucho para recuperar la reforma que tanta, digamos, aprensión, que tanto horror provocó en todos los observadores imparciales de nuestro país y también de la Unión Europea. Querían cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, como ustedes ya saben de sobra, para que el nombramiento lo pudiera practicar la mayoría gobernante, no tres quintos, sino la mayoría absoluta de la Cámara, Frankenstein, para que nos entendamos. Aquello se tuvo que paralizar porque la protesta fue sonora, no solo dentro de España, insisto, también en Europa, y parecía que aquello allanaba el terreno para la negociación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que esa negociación sigue sin producirse. Y entonces ahora el gobierno lo que hace es que amenaza al Partido Popular con quitarle al Consejo General del Poder Judicial como primera providencia, ahora les explicaré por qué digo como primera providencia, la capacidad para nombrar jueces, lo cual es un disparate. Pero vamos, no porque lo diga el Partido Socialista o porque lo diga el Partido Popular, es un disparate porque va contra el sentido común. Los jueces se jubilan, como todos los funcionarios, y cuando llegan a una edad se van. Si el Consejo General del Poder Judicial, por no estar renovado en tiempo y forma, no puede proveer las vacantes que se van produciendo, ¿qué hacemos? ¿Colocamos a la justicia en una situación de falta de personal? Que alguien me explique. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que prima lo político por encima de lo funcional, señores del Gobierno? Ustedes, con tal de presionar al Partido Popular para que los nombramientos los pueda hacer un consejo que sea de su cuerda o más afín a su cuerda, ¿van a dejar a la justicia completamente huérfana de los cargos que hacen falta para que la maquinaria de la justicia pueda funcionar con cierta normalidad? Es un dislate, pero es un dislate desde el punto de vista, insisto, del sentido común. Ya no se trata solo, que también, por supuesto, es lo más importante, de salvaguardar la independencia del Poder Judicial y, por lo tanto, el orden democrático que debe tener un país como España, que quiere, en fin, pues compararse con las democracias occidentales en las que vivimos. Formamos parte de ese mundo. Bueno, pues parece que no, que el gobierno trastoca las prioridades y ellos dicen que no, que ellos lo que quieren es poder tener la máquina de nombrar jueces y que si no se consigue por la vía rápida, lo conseguirán por la vía de la imposición y del trágala y del rodillo y del aquí mando yo que tú no te enteras. Todo es lo que ha explicado, naturalmente con otras palabras, mucho más formales, mucho más coquetas, mucho más, en fin, también, ¿cómo decirlo?, políticamente correctas, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, se llama Felipe Sicilia, en La Sexta. Lo ha explicado así.
No se entiende que un órgano que ya está en funciones, que lleva 2 años en funciones, pueda seguir manteniendo la misma actividad que cuando está en plenas facultades. Ocurre con cualquier otro órgano o institución de nuestro país. Sin ir más lejos, esta propia Cámara, el Congreso de los Diputados, tiene limitadas sus funciones cuando ya no está con la capacidad plena. Es decir, tenemos una serie de limitaciones hasta que entran los nuevos diputados que hayan sido elegidos. Pues este mismo modelo es el que queremos trasladar al Consejo General del Poder Judicial.
Sí, pero a que al Congreso no se le limita, aunque esté en funciones, los cometidos fundamentales. A que en caso de necesidad sí que podría seguir haciendo, por ejemplo, dijo el Partido Popular, que no se le podría controlar, digo, por poner un ejemplo reciente que todos tenemos todavía en la memoria. El Partido Socialista montó en cólera porque, claro, la Rajoy no era del Partido Socialista, recurrió ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que aunque estuviera en funciones, claro que cabía el control al gobierno por parte de las Cortes. O sea, que esa función no se le puede quitar. Hay funciones que no se le pueden quitar. Y la función más importante, la más importante que tiene el Consejo, es la de proveer las sustituciones, los nombramientos. ¿Y esa sí se le puede quitar o limitar? O sea, no me quiere usted a mí convencer, señor Sicilia, de que los burros vuelan, porque los burros no vuelan, por lo menos en el mundo real. En el mundo de las distopías y en el mundo de la fantasía, tal vez, pero en el mundo real en el que yo vivo, no vuelan. Esto es así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el gobierno está poniendo la máquina de presionar al Partido Popular para desbloquear el Consejo del Poder Judicial, y yo he leído, lo que pasa es que esto lo he leído, no sé si es verdad, y ahora le preguntaría a Ketty Garat que me saque del error. He leído que no es la única medida que tienen en la cabeza, por eso decía como primera providencia. De momento te amenazo, Partido Popular, diciendo que o te avienes a una negociación rápida o el Consejo perderá la capacidad de nombrar a los jueces. Y si sigues empeñado en no negociar, rescataré la ley que cambie el sistema de elección. Quiero decir que esto no excluye, eso es lo que he leído, no quita de su cabeza, de su horizonte, la posibilidad de perpetrar un asalto en toda regla a la independencia del Poder Judicial. Pero bueno, esto, como insisto una vez más, es lo que yo he leído, que no se tiene por qué compadecer con lo que piensa el Gobierno. ¿Qué piensa el Gobierno? Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué piensa el Gobierno?
Bueno, yo creo que estás en lo cierto, que lo que has leído es así. No sé en qué dirección va, pero es verdad que las fuentes que hemos podido pulsar del Gobierno, del Palacio de la Moncloa, alertan de que hay más sorpresas, pero no tanto en un mecanismo en fases, es decir, en una ofensiva por fascículos o por partes, sino en el mismo texto de la proposición de ley que hoy se ha registrado y que se va a elevar al Pleno, y esto nos lo adelantan estas fuentes, el 15 de diciembre. Es decir, uno de los apartados de esa proposición de ley supone básicamente limitar las funciones del Consejo en cuando está en funciones, cuando ya haya caducado su mandato, pero hay más aspectos polémicos que se incluyen en ese texto y que no te puedo adelantar porque no nos los han adelantado. Pero básicamente lo que sabemos, más allá de lo que ya has contado, es que esta iniciativa no surge de Pablo Iglesias, que ayer y antes de ayer lo hemos visto en entrevistas, en medios de comunicación, apuntando precisamente a la necesidad de aplicar la llamada cacicada judicial en el caso de que el PP nos avenga a cerrar ese pacto para la renovación del Consejo, sino que la autoría y la decisión parte del propio presidente del Gobierno, que ayer habló con sus dos vicepresidentes, el primero y el segundo, con Carmen Calvo y con Pablo Iglesias, que les que esto estaba preparado, porque ayer por la noche nos dicen que fue la conversación. Hablaron entonces Calvo e Iglesias, según nos han comentado estas fuentes, y remitieron automáticamente el texto que estaba preparado por Moncloa a los grupos parlamentarios para que hoy lo presentaran en el registro, con lo cual esto nos lleva a que evidentemente el texto estaba preparado, no se había filtrado hasta la fecha y estaba preparado para ser soltado según lo aconsejara la jugada política, según eligieran el momento político adecuado. Es decir, han seguido exactamente el mismo procedimiento que ocurrió con la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ. No se filtró, se comunicó una vez que se presentó por parte de los grupos parlamentarios PSOE y Podemos, pero lo había redactado y lo había remitido previamente el Palacio de la Moncloa, concretamente desde el departamento de la vicepresidenta Carmen Calvo. Y lo que nos dicen básicamente es que creen que esto puede, pues como en la anterior ocasión, en la que siempre hablamos de amagos o de faroles, puede quedarse solo en el terreno de la presión hacia el Partido Popular, que ayer mismo hablaron con el Partido Popular, que les comunicaron que iban a hacer esto y que los negociadores del PP en privado dicen cosas diferentes a las que dicen en público, les comunican que están por la labor y que tienen que esperar al momento oportuno. Y parece ser que el momento oportuno ya no es antes de ese puente de la Constitución, fecha simbólica en la que ambas partes habían pactado comunicar ese acuerdo.
Sí, no, lo contaba esto ayer en la tertulia, después de las elecciones catalanas, porque no quiere que esa negociación sea un factor que actúe, digamos, en contra de los intereses electorales del PP.
Exacto, y es el motivo y lo que motiva el enfado de Moncloa, que no están dispuestos a esperar precisamente hasta después de las elecciones del 14 de febrero, y lo que motiva pues esta ofensiva y estos mecanismos de presión por fases, primero con la reforma del sistema de elección, ahora con esta nueva proposición de ley para limitar las funciones, y veremos qué está por llegar de aquí a que se produzca en esas elecciones catalanas, porque de aquí entonces quedan 3 meses. Es verdad que son 3 meses en los que no se puede aprobar ninguna de las dos cuestiones. Hay que recordar que pese a que hoy se ha presentado esa iniciativa parlamentaria, la anterior que se presentó todavía está en la nevera parlamentaria, no tiene fecha para ser elevada al Pleno del Congreso y tampoco lo va a tener antes de las elecciones catalanas, porque ya lo recordábamos el otro día, el mes de enero es mes inhábil en las Cortes, el mes de diciembre está copado por los presupuestos y el día 15 se aprobará esta cuestión que se ha presentado hoy, y las 2 semanas antes de las elecciones catalanas, los primeros 15 días de febrero, no hay pleno precisamente por la celebración de unas elecciones autonómicas, con lo cual hasta la tercera semana del mes de febrero pues no podría ver la luz el resto de la amenaza o la otra parte de la amenaza.
Bueno, esta es una noticia que hay que seguir, como el balón a seguir en el rugby, pues esto es exactamente igual, así que tendremos la oportunidad de hablar en las próximas horas. Ketty, gracias, un saludo muy cordial.
Un abrazo, Luis.
¿No creen ustedes que la reacción de la oposición ha sido tampoco la de tirarse al monte, ¿eh? O sea, esta vez la reacción de los dos partidos, que yo creo que han reaccionado, porque no me consta la reacción de Vox, si se ha producido, de verdad que yo no me he enterado, pero no es que les quiera ningunear en absoluto. Sí que ha reaccionado el Mundo Val, en representación del partido de Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y es curioso porque el argumento que utiliza uno de ellos, no es el único que ha utilizado el Mundo Val, pero el que a mí más me ha llamado la atención es muy coincidente con el que ha utilizado también después el señor Casado. El Mundo Val dice: oh, qué casualidad que esto ocurra cuando las cosas a Podemos, desde el punto de vista judicial, se le ponen complicadas.
Yo me hago una pregunta, y es: ¿no es casualidad que cada vez que se estrecha un poquito más el cerco judicial en torno a Unidas Podemos, de repente aparece otra iniciativa legislativa en el Congreso para pelear, para atacar, para menospreciar al Poder Judicial?
Y algo muy parecido, escuchen, es lo que he dicho, aunque no ha citado a Podemos ni ha citado ningún caso concreto, pero yo creo que el leitmotiv del argumento es exactamente intercambiable, lo que he dicho, digo, Pablo Casado.
El día en que el Gobierno tiene que desayunarse las cifras de paro, por mucho que hayan sacado globos sonda y que quieran hablar de otras cosas, parece que Moncloa solo ocupa a ver qué señuelo saco hoy, a ver si pican los de la oposición.
Parece que es un señuelo, parece que es una cortina de humo, parece que en el caso del señor Val es porque Podemos, en fin, quiere lavar problemas internos, y en el caso del señor Casado porque quiere desviar la atención de la cifra de paro. Pero la reacción más en profundidad del Partido Popular, la que hoy ha protagonizado Pablo Casado, que a mí más me ha preocupado, es la siguiente.
Pedro Sánchez, con su partido sanchista, crea problemas. Los últimos: intentar atacar la independencia del Poder Judicial simplemente porque quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el Legislativo y el Ejecutivo, aunque vaya en contra de lo que dice la mayoría cualificada de las Cortes españolas. Nosotros a lo que importa de verdad. Nosotros a la sanidad, a la educación, a la vivienda y al empleo.
Pero hombre, señor Casado, ¿a usted no le parece que importe de verdad el hecho que usted ha denunciado en la primera parte de esta declaración del intento del Gobierno de colonizar el Poder Judicial? ¿Le parece que es un asunto baladí? ¿Parece que no tenga usted que arremangarse de verdad para tratar de impedir que perpetren esa auténtica fechoría democrática? ¿Por qué le quita usted valor? No lo termino de entender, la verdad, francamente no lo termino de entender. Y además tampoco se compadece muy bien con la reacción que estoy observando que se produce en el ámbito judicial. Digamos que podemos analizarlo desde dos puntos de vista. ¿Cómo cae esta propuesta de reforma, esta amenaza, por utilizar la terminología adecuada, del gobierno en el seno del Consejo General del Poder Judicial? Ya les adelanto que mal, mal no, muy mal. Miguel Ángel Pérez, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Mal, pues, mal no, muy mal.
Muy mal, Luis, y además con muchísima preocupación. Las fuentes que hemos consultado del Consejo General del Poder Judicial lo que nos dicen es que esta nueva proposición de ley del Gobierno, pues que en realidad supondría descabezar al Poder Judicial de una de sus funciones nucleares y que además garantizan su independencia. Además, Luis, va más allá y nos dicen que incluso esta proposición podría, de alguna forma, vulnerar incluso el artículo 122 de la Constitución Española, en el que se hace referencia a las funciones del Consejo General del Poder Judicial y en el que, recordamos, se citan como sus funciones principales los nombramientos, los ascensos, la inspección y el régimen disciplinario. Estas mismas fuentes nos dicen que esta idea del gobierno es de una pasmosa gravedad, que en ningún caso, bajo ningún pretexto, se puede privar al CGPJ de realizar los nombramientos, y además pues nos hacen una aclaración, Luis, y es a qué tipo de nombramientos afectaría esta proposición de ley. En principio lo que nos dicen es que se haría un efecto, digamos, a los nombramientos llamados discrecionales. ¿Cuáles son los nombramientos discrecionales? Pues serían los de los magistrados del Tribunal Supremo, los de los presidentes de sala del Tribunal Supremo, los presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia y, por último, de las presidencias de las audiencias provinciales.
Hay que recordar que esos nombramientos son discrecionales porque, efectivamente, la persona elegida depende de la discrecionalidad de una decisión mancomunada en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Pero el origen son las jubilaciones. Quiero decir que no es que de repente diga, no me gusta fulanito como lo estás haciendo, te destituyo y nombro a otro. Lo digo porque es que yo la parte que no entiendo de la argumentación del Gobierno es decir, no, oiga usted, pues limito las funciones. ¿Y eso qué quiere decir? Lo vuelvo a repetir porque lo he dicho en voz alta al principio del programa. Que se jubilan tres magistrados y usted no los nombra. ¿Y entonces qué pasa con la sala correspondiente? ¿Que no puede actuar? ¿Que no puede funcionar? O sea, es que no termino de entenderlo. O sea, la verdad es que a mí me parece que repugna el sentido común y me da la sensación, Miguel Ángel, sí. Y alguna información puedes tener tú en ese sentido, que hay más un interés político por poder nombrar a los jueces que yo quiero. Es decir, yo te presiono porque no quiero que tú sigas nombrando jueces y ahora se van a jubilar cuatro. Y yo tengo la posibilidad de que esos cuatro que tengo que proveer pues sean más de mi cuerda, no quiero perder la oportunidad. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es paralizar que los nombres tú para que los pueda nombrar yo, porque además ya sé a quién quiero nombrar. Y me parece que Podemos ya tiene hasta su lista.
Efectivamente, Luis, y antes que nada quería recordar que el pasado 30 de septiembre, si recuerdas, Luis, el pleno del CGPJ hizo 6 nombramientos, concretamente de 3 magistrados del Supremo y de 3 presidentes de sala del Supremo, y que este nombramiento, pues la verdad es que sentó fatal al Gobierno, al Partido Socialista y a Podemos, y prueba de ello fue que solamente 2 semanas después era cuando el Gobierno del PSOE y de Podemos presentaba esa famosa proposición de ley para reformar el sistema de elección para renovar el CGPJ que hemos comentado hace unos minutos. Con lo cual parece que el Gobierno, pues de alguna forma, intenta presionar también y de alguna forma son también represalias, ¿no? Porque sentaron fatal esos nombramientos del CGPJ y bueno, y ahora pues vuelven a la carga para presionar al Partido Popular para que se consiga cerrar esta renovación del CGPJ y mientras tanto, como comentabas, pues siguen surgiendo nombres, porque la verdad es que hay nombres encima de la mesa, tanto ya no solamente de los posibles presidentes, sino incluso de los vocales. Y hoy en Libertad Digital, por ejemplo, Luis, pues desvelábamos uno de los favoritos que además quiere proponer nada más y nada menos que Podemos, y es el del tío del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se llama Ignacio Espinosa y que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja durante 3 mandatos. Además, como curiosidad, Luis, pues este magistrado que está actualmente en la Sala Social el del TSJ de La Rioja casó al propio ministro Garzón hace 3 años. Y la verdad es que no son los únicos nombres, también desde el llamado sector progresista suenan otros nombres como Ángel Arozamena, José María Fernández Feijo o Inmaculada Montalbán, que ya fue vocal del CGPJ en el anterior consejo. Y por decir también nombres, Luis, que están encima de la mesa desde el llamado sector conservador, suenan con bastante fuerza el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, que trabaja codo con codo con Manuel García Castellón. También suena el magistrado José Antonio Montero, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, y Gema Espinosa, que es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y que es la esposa del juez Pablo Llarena. Con lo cual, pues hay muchos nombres encima de la mesa y veremos a ver si finalmente pues se materializa o no ese anuncio de acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE y se conocen pues los nombres definitivos. Desde luego parece que sí que hay una negociación bastante avanzada.
Si se filtran tantos nombres es porque tiene que ser así, necesariamente. Gracias, Miguel Ángel Pérez, un saludo muy cordial y muchas gracias. Bueno, que haya malestar en el seno del Consejo General del Poder Judicial, alguno lo puede considerar normal, puesto que es el órgano afectado por esta amenaza, yo insisto, que es la palabra que mejor describe la actitud del gobierno. Pero es que hay jueces, muchos y muy independientes en nuestro país, que naturalmente no forman parte del Consejo General del Poder Judicial. Así que a mí me interesa extender la reacción al mundo judicial en general, no solo en particular. Y la asociación mayoritaria de jueces en nuestro país es la ABM, cuya portavoz se llama María Jesús del Barco. María Jesús, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Su asociación, María Jesús, tiene opinión sobre lo que hoy ha puesto en marcha el gobierno?
Bueno, tenemos una opinión y una opinión negativa. Esta proposición de ley no hace sino demostrar dos cosas. Primero, la incapacidad absoluta que tienen nuestros políticos de llegar a un acuerdo para renovar un consejo que mañana hará 2 años que ha caducado su mandato, que ha expirado ya. Y en segundo lugar, que en definitiva a los políticos únicamente les interesa el poder judicial para los nombramientos. Y tratan así, a través de esta proposición de ley, de quitar al Consejo una de sus 4 funciones esenciales: los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Vaciar de contenido al Consejo, en definitiva. Y es, pues bueno, un ataque frontal, una vez más, al órgano de gobierno de los jueces. Esto ya empieza a parecer una costumbre y es como el día de la marmota. Los jueces estamos últimamente quejándonos todos los días de lo mismo, pero es que el Poder Judicial solo interesa a los políticos y es para intentar controlarlo.
Sí, me parece que esa conclusión a la que usted llega es bastante general en la opinión pública española, hasta donde a mí se me alcanza. Pero más allá de la intencionalidad política, que yo creo que es descaradamente clara, ¿cree usted que es legal si lo perpetraran?
Bueno, es que la Constitución, cuando establece las funciones esenciales y la reserva, además, el constituyente por algo al Consejo, nombramientos, ascenso, inspección y régimen disciplinario, es porque entiende que deben seguir haciéndose. Pero además, estaba escuchando mientras esperaba entrar lo que decía la persona que estaba interviniendo, que perdone, pero no sé quién era.
Miguel Ángel, parece un periodista de la casa.
Sí, es que no escuchaba antes el nombre. Lo cierto es que si el Consejo no hace los nombramientos, ¿qué pasa? ¿Paralizamos los órganos de este país, los órganos judiciales como el Tribunal Supremo? En el último nombramiento, el Consejo ha nombrado a 3 magistrados de la Sala Segunda, porque por lo que estaban diciendo, efectivamente, se jubilan los magistrados del Tribunal Supremo y obviamente hay que nombrar a otras personas. Ahora ha habido también jubilaciones en la Sala Primera. ¿Qué hacemos? ¿Paralizamos el órgano superior judicial de este país porque los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, porque no quieren que se nombre en un determinado momento? Es que esto sería el mejor instrumento de presión del político al Consejo General del Poder Judicial. Mientras están funciones, si no me interesa que haya nombramientos de momento, pues no me interesa llegar a un acuerdo. Lo que tenemos que hacer es cambiarnos la ley en el sentido que hemos pedido años. Déjenos a los jueces renovar el Consejo eligiendo a los 12 vocales de procedencia judicial y verán ustedes que pronto tienen un Consejo nuevo.
Déjeme que le pongan un compromiso, por lo menos que lo intente, María Jesús, que ya sabe, ya sabe usted que los periodistas somos gente de mal vivir. desde su punto de vista, ¿qué es peor, qué es más grave? Analizando la actitud de 2 partidos políticos distintos, ¿la del Partido Popular de no querer cerrar un acuerdo o la del Partido Socialista presionando con este tráfico de jueces, por decirlo coloquialmente, que estamos comentando?
Vamos a ver, la situación de bloqueo institucional que se está produciendo es evidente, pero 2 no riñen si uno no quiere. Aquí hay que llegar a una mayoría de 3/5 y tan culpable es uno como es el otro. Ahora, tratar de dictar leyes inconstitucionales, como la proposición de ley que conocimos hace unos meses de querer cambiar el sistema de elección para solucionar un problema de bloqueo constitucional, pues sinceramente, es que nos van a elegir entre susto y muerte. Las dos cosas son nefastas, ni una ni otra. Tampoco entiendo esto de no llegar a un acuerdo, la verdad. Aparten ustedes el Consejo realmente de la vida política, porque nosotros los jueces no tenemos nada que ver con que quién pacta o no los presupuestos, con si hay o no elecciones en Cataluña. Renueve nuestro órgano de gobierno, que nosotros también queremos que se renueve y que se renueve ya.
Y ya la última, que también reconozco que es una pregunta, lo digo para que se prepare, malintencionada. ¿No estamos pagando también el precio de que los jueces algunas veces hayan tenido unas actitudes bastante, no diré políticas, pero por lo menos sí uniformes? Es decir, estamos acostumbrados a que los jueces nombrados por un partido político actúen de acuerdo en general, a las necesidades, a las creencias, a las apetencias del partido que les patrocina. Si el comportamiento no hubiera sido así, a lo mejor resulta que los políticos hubieran perdido interés por controlar la actitud, el voto, el comportamiento de los que se sientan en el Consejo General del Poder Judicial.
Le niego la mayor, Luis, lo siento mucho, pero creo en la independencia de este país, incluso cuando son nombrados para los altos cargos del Tribunal Supremo por parte del Consejo. En mi vida se me ocurriría cuestionar la independencia, pues, de magistrados como Antonio del Moral, como José Antonio Montero, que han mencionado entre los favoritos de la Sala Tercera, como Manuel Marchena, como Pablo Llarena. No se me ocurriría jamás cuestionar su independencia, no, no, por más que hayan sido nombrados por el Consejo.
Dios,
también
Dios.
Le voy a decir, a mí a veces como juez también me avergüenza ver a algunos compañeros míos en sus declaraciones que para mí tachan más lo político que lo judicial. Pero no conozco sus resoluciones y, por tanto, no sé si en sus resoluciones también tienen este contenido, que a mí me da igual que sean de un lado o que sean de otro, ideológicamente creo que como jueces no debemos expresar.
Sí, quede claro que me he expresado mal, ¿eh? Es decir, yo también suscribo esa defensa que hace usted de la independencia de los jueces y más de los nombres propios que usted ha citado, digamos, de manera literal. No, yo me refería a la actitud de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Vamos, es decir, a distinguirnos, que no somos lo mismo, hace usted muy bien. Pues sí, puede ser. Vamos a ver. El problema, si es que aquí el problema está en la raíz de todo, en la reforma que hizo el Partido Socialista en el año 1985 y que luego, cuando ha llegado el Partido Popular, no obstante prometer lo contrario, no lo ha enmendado. Y el problema es que desde el momento en el que se elige a los vocales por un partido determinado, siempre va a existir esa sospecha. Ciertamente hay vocales, ya ha habido vocales excepcionales que han trabajado en interés del Poder Judicial, en defensa de la independencia judicial y en defensa del Poder Judicial como servicio público, ¿no?, a la ciudadanía, por la labor esencial que desempeñamos. Pero también es verdad que hay otros, pues, que no se han portado, si me permite la expresión, igual de bien o con esa independencia. Advirtió ya de esto el Tribunal Constitucional en el año 1986, pero desde entonces es que ha llovido mucho y a algunos se les ha debido olvidar en el camino.
María Jesús del Barco, no sé cuánto le agradezco que haya atendido nuestra llamada. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
A ustedes, hasta luego.
Miércoles 2 de diciembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La sesión de control al gobierno catalán ha estado marcada hoy por el debate sobre la subida de impuestos, pero en Madrid. Ya saben, patrimonio y sucesiones, para que dejen de estar bonificados. La contrapartida de Esquerra para apoyar los presupuestos generales del Estado ha sido defendida en el Parlamento catalán por Pere Aragonés, mientras que Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, y Alejandro Fernández, del Partido Popular, le han pedido que pacten medidas para los catalanes y que dejen en paz a los madrileños.
Detrás de esta estrategia de dumping fiscal está el proyecto económico del nacionalismo español, el de José María Aznar con sus delirios de grandeza, que consiste básicamente en ir vaciando las periferias para hacer más grande la política económica del centro vinculada al poder del Estado.
Los catalanes ven cómo Madrid gestiona mejor la crisis sanitaria y no friena impuestos a las clases medias. Dejen de castigarles con su infierno identitario.
En vez de ejercer el autogobierno aquí, para bajar los impuestos aquí, se van a rogar a Sánchez que los suba en Madrid. Es imposible imaginar un escenario más humillante para cualquier catalán.
Y mientras tanto, la Comunidad de Madrid le ha hecho llegar a la ministra de Hacienda una carta en la que le avisa de que el gobierno regional se va a oponer a la imposición de subidas de impuestos por todas las vías políticas y jurídicas a su alcance, incluido llegar hasta el Tribunal Constitucional. La carta, redactada por el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, fechada el lunes, traslada su profundo malestar por el acuerdo alcanzado entre el gobierno y Esquerra Republicana y le acusa de invadir deslealmente la autonomía fiscal de Madrid. Y cambiamos de asunto porque el mes de noviembre se ha saldado con 653.000 parados más y 350.000 afiliados menos. Son los datos del paro registrado en las oficinas de empleo. Rocío Regidor.
Con este repunte del desempleo, el segundo consecutivo tras el de octubre, el volumen total de parados alcanzó al finalizar noviembre la cifra de 3.850.000 desempleados. Unos datos que, recordemos, no incluyen a los trabajadores que están en ERTE y que, atención, porque aumentaron en casi 18.500 con respecto al mes anterior. Noviembre cerró con 746.900 trabajadores en esta situación. El secretario de Estado de Trabajo cree que esta segunda ola ha sido más moderada en términos sanitarios y económicos y saca pecho por las medidas adoptadas. Joaquín Pérez Rey.
Desde mayo se ha contenido de manera importante el aumento del paro, lo que tiene mucho que ver con las políticas económicas y laborales que se han desplegado desde el Gobierno de la Nación. El resultado ha sido un menor impacto negativo en la segunda ola del mercado de trabajo, tanto en las cifras de paro como en las cifras de empleo.
La Seguridad Social ganó 31.638 afiliados medios en noviembre, su mayor alza desde el año 2006.
Y en la investigación sobre la posible financiación irregular de Podemos, sepan que el juez ha ordenado rastrear la cuenta en la que figura Pablo Echenique como apoderado para comprobar la transferencia de fondos a la empresa Neurona. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez.
El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha solicitado a la entidad Triodos Bank que le informe sobre todas las transferencias realizadas durante los ejercicios 2019 y 2020 a la consultora chavista Neurona desde una cuenta de Podemos en la que su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique Roba, figura como apoderado. El propio Echenique se refería en una entrevista en Radio Nacional a la investigación en estos términos.
La última vuelta de tuerca es, si me permites la expresión, esta gilipollez de que yo soy apoderado de una cuenta. Claro, yo he sido secretario de organización de Podemos y claro que los secretarios de organización de todos los partidos son apoderados de las cuentas. Pues sí, claro, soy apoderado de una cuenta, sí.
Según Echenique, en la investigación abierta por el juez Escalonilla tras la denuncia presentada por el exletrado del partido José Manuel Calvente, no existen pruebas contra la formación morada.
Que se lleva a los juzgados sin parar a una fuerza política durante 6 años para sembrar dudas sobre nuestra honorabilidad, que nunca jamás se nos pida perdón, que se intente inyectar en las mentes de la ciudadanía que nosotros cometemos delitos cuando jamás se ha encontrado ninguna prueba. Yo creo que es algo grave, creo que es algo peligroso para la democracia.
El juez también ha decidido tomar declaración como testigos a varios trabajadores del área audiovisual de Podemos para que aclaren si Neurona prestó sus servicios al partido.
Y sepan que Reino Unido ha sido el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y, por tanto, a partir de la próxima semana ya empezará a suministrarla porque tendrán disponibles 800.000 dosis. En un comunicado, el Ministerio de Sanidad británico explica que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios ha concluido que la vacuna cumple con los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad. Recordemos que, según las normas de la Unión Europea, las vacunas deben ser autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos, pero los países comunitarios sí que pueden utilizar un procedimiento de urgencia si es necesario. Eso es lo que ha hecho Reino Unido. Y mientras tanto, la Interpol ha lanzado un mensaje de alerta a los 194 países miembros por el riesgo de falsificaciones de esas vacunas, robos y de publicidad ilegal para que se preparen ante una posible actividad delictiva del crimen organizado. Insisten en que será fundamental que se identifiquen las páginas web que venden estos productos, que haya coordinación entre los organismos sanitarios y también entre los encargados de que se cumpla la ley.
Y como les decía al principio, también hablaremos en el programa de hoy del plan de Navidad que están tratando de consensuar desde hace 34 minutos el ministro de Sanidad y los consejeros de salud de las comunidades autónomas. Se van filtrando algunas cosas, entre otras el borrador que a esa reunión ha presentado el gobierno. Podemos decir que en principio parece que están bastante de acuerdo en abrir un poquito la mano para que haya reuniones de hasta 10 personas en las comidas y cenas familiares. También los desplazamientos entre municipios, provincias y comunidades, pero con estrictas limitaciones. Lorena López Lobo.
Así es, Sanidad quiere que se mantengan los confinamientos perimetrales de las autonomías durante todas las fiestas navideñas, del 23 de diciembre al 6 de enero, pero con una excepción, permitir los viajes para el reagrupamiento familiar en fechas señaladas. Eso sí, esas comidas o cenas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo no podrán congregar a más de 10 personas. Tras escuchar las propuestas de diversas autonomías, también se abre el Gobierno a ampliar el horario del toque de queda hasta la 1:30 de la madrugada, las noches del 24 y el 31 de diciembre.
En casa de Herrero, es Rabio.